narcotráfico. Recientemente vimos al presidente electo Iván Duque en Estados Unidos entrevistándose con las autoridades de ese país, que tienen una preocupación inmensa en torno al tema del narcotráfico. Recordemos que durante este gobierno, el año pasado, pues ya hubo de alguna manera una amenaza del gobierno de Donald Trump diciéndole a Colombia, mire, pilas que los podemos desertificar. Es algo que está latente y los cultivos ilícitos han seguido creciendo. Las últimas cifras son de 209 mil hectáreas sembradas y esto pues realmente es una cifra récord, es una cifra histórica. ¿Podrá el nuevo presidente enfrentar este flagelo? ¿A qué se comprometió con Estados Unidos? Sí, sí, sé que ustedes me van a decir al otro lado, pero es que ¿qué importa a Estados Unidos? Bueno, no, pues por aquello de la cooperación y demás. Pero saludo a nuestros invitados. Juan Manuel Galán, bienvenido a la W.
Muchas gracias, Vicky. Un saludo para todos los oyentes, todo su equipo de trabajo en este programa que se ha vuelto el programa más importante, ¿no?, de opinión la radio.
Muchas gracias. Ariel, bienvenido.
Hola, Vicky, muy amable por su invitación.
Creo que van a tenerse que pegar un poquito, así no
muchísimas
quieran.
Muchísimas gracias.
Juntitos se ven mejor en cámara.
Están muy junticos, acá está muy bien.
Estamos en el centro aquí.
muchas gracias por la invitación, Vicky. Un saludo aquí a todos los compañeros de la mesa.
Y también un saludo a Rafael Nieto. Rafael, yo creo que usted también queda mucho mejor si se pega un poquito más acá y así nos ven mejor en el Facebook Live que a esta hora hacemos y en nuestra página, que lo estoy viendo aquí también en www.wradio.com.co. Bienvenido.
Vicky, muy buenas tardes para usted, para Juan Manuel y para Ariel y para todos aquí en la W y para los oyentes.
Espéreme porque ya ni el micrófono me está funcionando. ¿Ahí? ¿Será mejor?
¿Se oye mejor ahora?
Mucho mejor. Y si se pega un poquito más a la cámara, se ve mejor.
Pero usted ponga el asiento y ponga el micrófono donde yo debo estar y ahí me habla.
12 del día, 11 minutos. Muy bien. Pues déjenme empezar por la información nueva que trae Ariel Ávila a propósito de los precios de la cocaína. ¿Cómo están los precios y qué es lo nuevo que hay, Ariel?
Mira, Vicky, cuando los cultivos de coca comenzaron a subir nuevamente en Colombia, la cifra más baja fue sobre el año 2011, luego en 2012 ya comenzó a incrementarse los cultivos de coca. Para ese momento, mire esta cifra, Vicky, en 2011 el precio de la cocaína pura en calles de Nueva York, según la información de Naciones Unidas, que seguramente será publicada mañana, estaba $179, en 2012 a $194, en 2014 a $210, es decir, aquí hay un incremento exponencial del precio de la cocaína en calle, y obviamente estos precios pues impulsan que aumenten los cultivos de coca. De hecho, Vicky, además Brasil ya es el segundo consumidor de cocaína en el mundo, entonces tenemos un mercado en los Estados Unidos que ha comenzado a subir con un precio alto, en Brasil, Argentina, España, y pues todo esto ha impulsado el precio de la cocaína y ha impulsado además el aumento de los cultivos de coca. Esto se maneja como un mercado, pero le voy a dar otra cifra, Vicky.
Señor.
Sobre el tema del oro, la hipótesis que ya está comprobada es que mucha población que estaba en la economía ilegal del oro, en la economía criminal del oro, como el precio de la onza de oro cayó, pues se pasó al tema de narcotráfico. En 2012, la onza de oro llegó a estar a $1,796 por onza. Y el año pasado llegó a estar a $1,649 la onza. Entonces, tenemos que cae el precio de la onza de oro, comienza a caer y la gente se pasa a sembrar coca. Conclusión, Vicky, mire, esto tiene una explicación, una lógica de mercado. Pero mientras el consumo siga aumentando, mientras no tengamos corresponsabilidad con otros países, nosotros estamos en un círculo vicioso de una guerra que además está prácticamente que perdida, porque hoy estamos peor, 20 años después del Plan Colombia y de los famosos paros y marchas cocaleras, estamos peor que en el punto inicial, y esto no tiene una mejora. Y hay un dato además impresionante, y es que todo parece indicar que el precio de la cocaína en Estados Unidos este año va a comenzar a bajar, porque está inundado. O sea, es tanta la cocaína que está inundado, y tal vez esto nos
¿y toda posibilite esa cocaína está llegando de Colombia principalmente?
Los cálculos es que el 80% de la cocaína colombiana va para allá, otro tanto para Brasil, y eso tal vez pueda mejorar un poco la situación de los cultivos, pero estamos realmente en una guerra, en un círculo vicioso, en una guerra que no tiene sentido.
Donde hay más consumo y más producción y más consumo.
Es una regla de oro, a mayor consumo más producción. Esa es la regla de la economía, cualquier mercado.
Y también invertida, también, porque claro, si hay mucha oferta, pues también
Y por eso el caso de Brasil, el caso de Argentina, que Brasil es que le dicen empresas de nuestro vecino, la cocaína que sale de Perú y Colombia, casi también mucha de los llanos orientales, en el caso colombiano, va para Brasil, que es el segundo mercado.
Déjeme escuchar a Rafael Nieto. Rafael, el nuevo gobierno tiene un reto inmenso en materia de combatir, de lucha contra el narcotráfico. Acaba de estar la semana pasada Iván Duque, el presidente electo, en Estados Unidos, y tuvo que escuchar de voz de los funcionarios la gran preocupación que hay en ese país en torno a lo que se está haciendo en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. ¿Es posible?
Yo creo que sí es posible, y que además había datos que mostraban que era posible. Este gobierno recibió 46.000 hectáreas de coca y hoy nos lo van a devolver con 209.000, uh-huh, de acuerdo con las cifras de los Estados Unidos. Hay que esperar la cifra de CIMSI, de Naciones Unidas, que normalmente tiene un valor menor. Me dicen en todo caso que las tendencias de los dos informes, el de CIMSI de Naciones Unidas y el de la Oficina de Narcóticos de la Casa Blanca, es similar. Hay siempre algunas diferencias en la cifra al final absoluta, pero la tendencia es la misma. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó entre el año 2010 y el año 2018? Para que hayamos recibido 46.000 hectáreas en el 2010 y hoy tengamos 209.000. Las cifras que da de precios Ariel las interpreta de una manera muy curiosa. A menos oferta, mayor es el precio, cuando hay suficiente demanda. Es lo normal. Es decir, si hay poca producción y hay mucha demanda, los precios suben. El aumento de los precios lo que demuestra es que hay menos coca disponible en el mercado y que por eso los precios suben. ¿Qué es lo que está pasando desde el año pasado? Los precios están bajando en las calles de Nueva York. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la producción y hay un aumento en la oferta. Y esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es, además, en Colombia hay un aumento sustantivo del consumo de drogas entre los años 2016-2017 y todo parece indicar que también en el 2018.
O sea, la droga también se está quedando acá,
se
para el consumo interno.
Y está aumentando el consumo de una forma sustantiva. Mire, por ejemplo, los casos en Bogotá. En el 2013, el 7.5% de la población consumía cocaína. Uh-huh. En el año 2017, el 17%. Y usted se siente y mira eso en relación con los alumnos de 11 y tiene unas cifras de crecimiento parecidas en el consumo de droga. Es decir, aquí tenemos una mayor producción. El cálculo para el 2017 son 921 toneladas de coca producidas en Colombia, como nunca en la historia.
No.
Uh-huh. Y además hay mayor consumo en Colombia también. De manera que la pregunta es ¿por qué? Y yo tengo una respuesta.
Pero no se me adelante todo el programa.
Un cambio de fondo en la política del gobierno que está íntimamente ligada al pacto con las FARC.
Déjeme y ahora profundizamos en el tema. Juan Manuel, usted mientras tanto siempre ha dicho que lo que hay que hacer es regular ese mercado. ¿Sigue pensando lo mismo hoy cuando estamos realmente inundados de coca?
Pues mire, Vicky, cuando usted hacía la introducción ahorita al programa, usted tocó un tema que, pues, sin duda alguna es muy importante, que es la cooperación con Estados Unidos, las relaciones con ellos. Y hay un tema del que no hemos adquirido suficiente conciencia en Colombia, y es cómo está ligado hoy íntimamente la crisis migratoria en los Estados Unidos con el problema de narcotráfico en Colombia vía Centroamérica. Cada vez más la administración Trump está bajo una presión mucho más fuerte porque se le acercan las elecciones de midterm, como dicen los gringos, de medio tiempo, que son la base fundamental si Trump quiere ser reelegido para un segundo periodo.
Uh-huh.
Entonces, toda esa presión de inseguridad, de bandas criminales, de grupos ilegales que está teniendo Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, está viniendo en parte pues del narcotráfico que está viniendo de Colombia, la cocaína que pasa por ahí, que genera inseguridad y hace que esas personas estén migrando hacia los Estados Unidos. Ese tema cada vez está haciendo a Trump ponerle más presión a Colombia y por eso han revivido el fantasma de la desertificación para que ocurra algo en Colombia que permita mejorar la situación que hay en Centroamérica de ese paso de la cocaína hacia Estados Unidos. Pero para responder su pregunta, yo he defendido la tesis de que hay que adelantar un debate que permita explorar políticas distintas y nuevas y no volver a aplicar recetas del pasado fracasadas que ya se aplicaron y que arrojaron resultados.
Pero si hay una fracasada es la de este gobierno.
Bueno, independientemente de lo que ha sido este gobierno, si vamos años más atrás, por ejemplo, yo le tengo una cifra, en el año 2007 fue el año récord en el que se asperjó el mayor número de hectáreas en la historia de la lucha contra las drogas en Colombia, 156.134 hectáreas. Y a pesar de eso, se reportó por primera vez desde el año 2001 un aumento en las hectáreas, en el área de hectáreas cultivadas con coca. Pasamos de 77.870 en 2006 a 99.899 en 2007.
A ver, Ariel.
Mira, Vicky, yo, para empezar el debate aquí con el doctor Rafael Nieto, mira, yo creo que hay como algunas cosas complicadas en esto. La cifra más baja de cultivos de coca, que fue 46.000 hectáreas, se llegó en 2012. O sea, 2 años ya tenía el actual gobierno de Juan Manuel Santos y no se llegó en 2007 y 2008. Y esa cifra baja era porque la onza del oro estaba muy alta y mucha gente pasó de la coca a buscar oro en los ríos.
Perdón, solamente un paréntesis allí. ¿No sería porque en ese momento estaban en etapa secreta los diálogos con las FARC? Digamos, ahí todavía no había ningún acuerdo.
Vicky, pero termino. Entonces, espérame.
Y va Rafael.
Entonces, es decir, yo creo que el problema con esto de la droga es que si tú lo miras de forma política o ideológica, terminas cometiendo errores. Aquí hay unos factores que impulsaron el mercado. Aumento del consumo, precios altos en los Estados Unidos en 2012 y 2013,
fuerte,
y la revaluación del dólar. Por Dios, es que hace 6 años un dólar valía 1.800, hoy está en 2.800. Obviamente eso jalona el mercado. Entonces yo lo que estoy diciendo es, mire, si nosotros a esto, o sea, si buscamos de culpable el proceso de paz, ok, bien, digamos, eso sirve para arengar los sectores radicales del uribismo, está bien, pero eso no es lo que nos va a explicar ni lo que nos va a permitir reducir este mercado. Nosotros tenemos, mira, que hay 4 cosas que hacer. Buscar los lavadores de dinero. La mayor riqueza se genera con los que blanquean dinero. Yo no conozco muchas capturas de grandes blanqueadores de dinero. Los campesinos están apenas sobreviviendo con el gramo de pasta base de coca, que está como a 1.700, 1.800 en Puerto Asís, que hace 6 años estaba a 1.300, aquí se ve el aumento. El tema de los insumos, tenemos que buscar corresponsabilidad para los insumos a que llegan a los puertos colombianos, y obviamente, Vicky, el tema del consumo, o sea, Europa y Estados Unidos, Brasil, nos tienen que ayudar. Nosotros, mira, Vicky, es que el mejor ejemplo, y aquí es el tema de la política antidrogas. Perdóneme un momentico, yo en la política antidrogas veo semejanzas muy parecidas del gobierno Santos al gobierno Uribe. Encarcelar campesinos, si usted va y mira las cárceles de Puerto Asís o Mocoa, ¿por qué está preso? Por ley 30, le repite todo el mundo, lleno eso de campesinos cocaleros. Erradicación forzosa, pues en la del año pasado se erradicaron 50.000 hectáreas forzosamente. Lo único que ha cambiado es la aspersión aérea en el año 2015, que fue lo que se dio, pero la política sigue siendo la misma. Encarcelar gente, criminalizar los cultivos, y llevamos 20 años en eso y estamos peor que cuando arrancamos.
A ver, Rafael.
Yo creo que hay muchas imprecisiones en lo que está diciendo Ariel. Si usted se sienta y mira las estadísticas en el sistema judicial, no muestra campesinos cocaleros que estén siendo enjuiciados, salvo mínimos casos, por los narcocultivos. Además, hay que recordar que dentro del pacto que hubo entre Santos y las FARC, se acordó que no habría persecución penal de campesinos narcocultivadores por lo menos durante 2 años. Se estableció una licencia de 2 años de aplazamiento de cualquier tipo de proceso penal. Luego, eso que está diciendo Ariel no corresponde a la verdad. Lo que sí corresponde a la verdad es que por ley 30 hay jíbaros o microtraficantes que están vinculados al negocio, no campesinos narcocultivadores. Primer punto. Segundo punto. Lo que no están diciendo ni Juan Manuel ni Ariel, que toman una cifra del 2007 de manera arbitraria, es cuál fue el resultado de la política antidrogas entregado a 7 de agosto del 2010, cómo estaba cuando se continuaba esa política en el 2012 y cómo empezó a cambiar cuando el presidente Santos acordó con las FARC por fuera de la mesa, pero ciertamente como pacto, como parte de las negociaciones, primero suspender la fumigación aérea y después suspender
toda forma de erradicación forzada. Uh-huh. Y tampoco están diciendo que en el pacto con las FARC hay un conjunto de incentivos perversos para el narcocultivo y para el narcotráfico, incluyendo el hecho de que se pactó que se le entregarían 2 millones de pesos al mes por 2 años a los campesinos narcocultivadores. Nadie se ha sentado a contar cuánto vale eso. Pero haga usted el siguiente ejercicio. Mal contado son 48 millones de pesos por familia. Y había 77 mil y pico de pactos ya firmados. Pero se calcula que hay 127 mil familias narcocultivadoras.
¿Y eso se pagó? ¿Se alcanzó a pagar todo eso?
No está todo pagado. Hay una parte que sí y otra que no. Y hay una presión de los campesinos narcocultivadores
para que les paguen,
para que les paguen lo que se supone que les iban a pagar. Esos conjuntos de factores, más otros adicionales, el hecho de que no hubiese extradición a los guerrilleros de las FARC vinculados con el narcotráfico o a sus familiares, el hecho de que el narcotráfico pudiera ser considerado como un delito conexo con delito político y por tanto indultable y amnistiable, lo que ocurrió con el famoso decreto 903, que en el fondo correspondía a un mecanismo de lavado de activos de la fortuna de las FARC. Digamos, ahí hay un conjunto de factores adicionales que impulsaron de manera sustantiva el narcotráfico en Colombia. Vicky, perdón un minuto, Ariel,
cierro rapidísimo. Señor.
Obviamente esto requiere una estrategia integral. Esto no se trata solamente de hacer erradicación forzada y solamente de centrarse en el campesino narcocultivador. Pero no entender que las cifras de hoy están claramente vinculadas a las decisiones políticas del gobierno, que a su vez están relacionadas íntimamente con el pacto con las FARC, me parece que no permite entender
el
problema.
A ver, los escucho por acá.
Vicky, perdóname, el proyecto de alternatividad penal para pequeños cultivadores está en el Congreso. Eso no ha sido aprobado en el Congreso, eso no es cierto que haya ocurrido. Pero el problema con lo que dice el doctor Nieto es otra vez, es cargarle todo al campesino pobre que no vive, sobrevive de la coca y que pensando que es que ahí con eso es que nosotros vamos a
solucionar. Nomás decirle narcocultivador ya es ponerle.
Yo lo invito, vaya al Tetelle, vaya a Piñuña Negro, esa gente aguanta hambre, por Dios, y lo único que le da el Estado es cárcel y fumigación y erradicación. ¿Y dónde están los proyectos productivos? Con un tema muy
complicado. Pero estos campesinos son los grandes productores de esas cientos de toneladas que están saliendo. Entonces, ¿quién está produciendo toda esa cantidad de drogas?
Es que estás viendo el problema diferente. Una cosa son los pequeños campesinos que puede, o cocaleros que están en zonas de expansión, que tienen cultivos y que a ellos les compran la pasta base.
Exacto.
Otra, el carreteo, los laboratorios y por donde sale. Pero nosotros le estamos cargando el peso a los campesinos, que no se queda el 1 o el 2% de toda la ganancia que genera el mercado del narcotráfico. Y con una cosa muy delicada, me preocupa mucho lo que ha dicho aquí el doctor Nieto, porque sé que representa la visión del nuevo gobierno. Eso que él dice, que se le da a los campesinos plata y que eso que a los narcocultivadores, eso es una cosa que llaman el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, que a mí me parece una iniciativa que puede tener muchos problemas, pero que permite de forma sostenible que la gente deje de cultivar, porque si lo dice que lo va a quitar, entonces otra vez vamos a volver a la vieja política de erradicar, de fumigar con un componente que llaman el Roundup, que hay dudas, que puede generar cáncer, que lo tiene el glifosato, entonces es volver a lo mismo. Entonces le estamos diciendo al campesino pequeño, mira, fresco, vas a estar en lo mismo y el Estado no te va a ayudar a salir de eso. Me parece un tema
complicado. A ver, Juan Manuel.
A ver, yo fui ponente o soy ponente, ya no voy a ser ponente más porque pues obviamente ya dejé el Senado, pero fui ponente del proyecto de pequeños cultivadores de hoja de coca que tiene que ver con los acuerdos en La Habana, y prácticamente adoptamos la figura que proponía el fiscal general de la nación, que es una figura que a mí me parece que hace mucha lógica, no tocar el código penal, es decir, no reformar el código penal para esto que es transitorio y es condicionado, pero sí adoptar una fórmula distinta para los campesinos cultivadores que sobreviven con estos cultivos, no se enriquecen ni son los grandes narcotraficantes. ¿Y la fórmula cuál era? Era, si el campesino se compromete con la erradicación, se le suspende la acción penal. Y si después el campesino demuestra que cumplió y erradicó, se le extingue la acción penal. Esa es una fórmula que nosotros adoptamos en ese proyecto que iba avanzando en la discusión con el Congreso y que hace sentido buscar alternativas para que los campesinos no sigan con esa estigmatización de narcotraficantes o narcocultivadores, porque realmente los que son criminales y delincuentes y donde está el núcleo duro de la criminalidad está en los financiadores, está en los que manejan los cristalizaderos, los que blanquean el dinero en los circuitos financieros internacionales. Esos son los que hay que perseguir, pero volver a las fumigaciones, un Estado que nunca ha estado presente y que va a hacer presencia con un avión que fumiga cultivos lícitos, ilícitos, que se lleva todo, que causa problemas. O sea, yo tengo, por ejemplo, el cuadro, Vicky, de lo que las pretensiones en procesos de demandas de Ecuador y de otros países afectados por las fumigaciones son 241 procesos que ya suman en pretensiones 480 mil millones de pesos. Entonces, ¿vamos a seguir fumigando de nuevo otra vez?
Pero entonces, esa política... ¿qué es lo que hay que hacer? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que hay que hacer?
Estamos inundados, digamos, entonces...
Hay un objetivo claro, que es algo hay que hacer y algo tendrá que hacer el nuevo gobierno, porque pues no podemos seguir como estamos.
Pero Ariel estaba proponiendo una alternativa que es muy lógica, y es hacer una evaluación de la lucha contra las drogas y los cultivos ilícitos y el narcotráfico, distinta a la que se ha hecho solo midiendo hectáreas de hoja de coca cultivada. Hay que mirar los precursores químicos, ¿están controlando los países de origen de esos precursores químicos o no? El tema del lavado de dinero, el tema de salud pública, el tema, es decir, una evaluación mucho más sofisticada y que de verdad enfoque los esfuerzos de persecución en los eslabones duros del narcotráfico.
A ver.
Mire, Vicky, yo por supuesto estoy de acuerdo que esto requiere una estrategia integral. Uh-huh. Una estrategia integral es que hay que atacar el problema de los cultivos, el de los laboratorios y los cristalizaderos, el de el transporte de la droga desde Colombia a otros países, por ejemplo. Ya en Colombia no se hace transporte aéreo, ni una sola traza nueva ha habido en el 2018, en el 2017 solamente 7. En cambio, en Venezuela se dispararon las trazas de vuelos ilegales. Lo que está ocurriendo es que se traslada la droga colombiana a Venezuela y de Venezuela vuelan. Lo que está ocurriendo en Colombia es que están sacando desde el Pacífico fundamentalmente, algo menos desde el Atlántico, desde el Caribe, en semisumergibles y en lanchas rápidas la droga. Eso hay que atacarlo también. El lavado de activos, el problema salud pública, que aquí no se discutió. Aquí hay unas sentencias de la Corte Constitucional que hablan de el desarrollo libre de la personalidad y que se tradujo en las dosis mínimas, y una decisión de legalizar la marihuana, y una decisión adicional de decir que además era medicinal, que no fue acompañada de ninguna política
bueno,
de salud
pública. Bueno, aquí tiene
pública.
Al frente al doctor Juan Manuel Galán.
Ninguna decisión de salud pública, Vicky, para
claro,
mostrarle a los...
¿cómo va a decir usted eso, doctor Nieto?
Hubo propaganda.
Sacamos la ley 1566, por que por primera reconoció la adicción como enfermedad en Colombia.
Hombre,
y que está
Juan
obligando
Manuel,
a que EPS e IPS ofrezcan
no
tratamiento
políticas
adictos.
Públicas en el Ministerio de Salud para mostrarle a los jóvenes que... debía haber prevención. Eso es así, no hay prevención, no hubo políticas, ni propaganda, ni publicidad, ni campaña de prevención.
Esas campañas no sirven,
de...
doctor Nieto.
No, no
la
sirven.
La de Falcao diciendo que la droga es mala,
Juan Manuel,
o la de que ustedes sacaron
le doy la
el
cifra de nuevo,
del niño que
le doy la
mata,
cifra,
que mata.
Le doy
no sirvió
la cifra,
para nada.
Le doy la cifra de nuevo,
plata perdida,
de aumento de consumo, 2003 en marihuana,
en
15.6.
Mire todos los municipios y ciudades cuánta plata gastan en ese tipo de prevención que al final no termina. Si...
nada, un afiche.
Y al joven que
favor,
sí está... que sí tiene drogo de dependencia,
meses,
le ofrecemos cárcel y le ofrecemos marginarlo.
Yo les digo una cosa, yo recuerdo aquel comercial que yo creo que usted, Rafael, que es un poquito mayor que yo, por supuesto,
el del
hombre que se iba transformando, ¿no se acuerda?
¿Y qué tal el que consumía la caspa?
Ese,
nada,
ese
no
yo no sé, de
nada.
Pronto uno era muy bobo,
no
pero yo
nada.
Siento que a mí sí me sirvió eso,
claro,
¿no?
¿Sabe cuál sirvió?
Ese no nos sirvió.
¿Sabe cuál sirvió
de
nuestra época? ¿Sabe cuál sirvió?
Ah.
El que preguntaba, ¿sabe usted en dónde están sus hijos en este momento?
También.
Esa sí sirvió. Las demás no sirvieron para nada.
No, pero ¿se acuerda del hombre que se iba deformando? Que sonaba como tan tan.
Yo vuelvo y digo, aquí me dicen que sí hubo campañas, pero después Juan Manuel dice que esas campañas no sirven para nada. No, aquí no hubo campañas de prevención.
Usted está distinguiendo entre campañas y política.
Bogotá,
una
marihuana.
Una cosa es política de prevención.
Bogotá,
y otra cosa
marihuana.
Es campañas de
2003,
prevención.
Del 15.6, 2017, 24.4. 2013, cocaína, 7.5. 2017,
criminalizar
17%.
Jóvenes, criminalizar
nadie
jóvenes
está hablando
no es
de criminalizar,
sí,
nadie está buscando
no
que vayan a la cárcel. Estamos diciendo que se requiere una campaña de prevención masiva. No hay.
Campaña no, política.
No hay.
Política.
Pero déjeme decir lo siguiente,
campaña política. Campaña no sirve, política.
Decir que no hubo éxitos en materia de la lucha contra el narcotráfico es negar la realidad. Uno tiene que preguntarse por qué en el 2012 había 46.000 hectáreas y por qué hoy tenemos 209.000. Yo no dije acá nunca que se hubiera expedido la ley que permitía que los narcocultivadores siguen siendo cultivadores de narcotráfico, de narcocultivos, eso lo puede usted llamar como quiera.
Mata de coca.
Lo que usted quiera. No dije que esa ley estuviera, estoy diciendo que se pactó eso y que eso constituyó un incentivo perverso, porque el campesino sabía que más tarde o más temprano no lo iban a perseguir por eso. Todas esas factores que están íntimamente ligados al pacto llevaron a lo que tenemos,
Rafael,
hoy.
Y me parece,
hay que desmontarlos.
Ay, me parece muy... Entonces ahí es que vamos, Ariel, y empiezo con usted. Digamos, es muy importante identificar las causas. Y creo que ni siquiera uno solo de ustedes tiene la razón. Creo que todos han dicho cosas que pueden ser válidas y que el nuevo gobierno tendrá que tener en cuenta. Pero la pregunta hoy en este debate es, ¿qué diablos hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución?
Mira, Vicky, yo aquí hay que tener una política, no unas campañas, no unas estrategias, sino una gran política que tiene cuatro pilares grandes. Uno, un pilar del tema de entender los drogodependientes como un asunto de salud pública. Y en eso tenemos que avanzar. Espero que el doctor Galán, que estuvo en eso, nos ayude. Dos, para los cultivadores, para los pequeños cultivadores de coca, lo que necesitamos es que hayan proyectos sostenibles con cadenas de comercialización para que la gente deje de sembrar coca. Fíjese el bagre, en todo este aumento de los cultivos de coca, hoy el bagre es un resultado de que esto sí se puede dar, porque hay cadenas de comercialización. El problema es que este esfuerzo no se mantenga y entonces la gente en el bagre va a volver a sembrar coca. Y ahí es muy importante, Vicky, las vías terciarias, proyectos productivos, grandes plan Marshall para todos estos municipios para que la gente deje de sembrar coca. Lo tercero, nosotros necesitamos corresponsabilidad de los Estados Unidos y de los vecinos. El tema de los insumos químicos y el tema del consumo, si ellos no nos ayudan y sigue demandando, porque a mí lo que me parece es que todos los economistas dicen, no, los mercados funcionan bajo la ley de la demanda y la oferta. Ay, este es el único que no, porque es un tema político. No, todos los mercados funcionan de forma igual. Algunos están regularizados, otros no, unos son ilegales, otros son legales, pero funcionan de forma igual. Y con estos niveles de demanda por consumo va a ser muy difícil. Y lo cuarto, Vicky, yo le pido, y claro, aquí está el doctor Rafael Nieto, pues que no, el nuevo gobierno no se ha posicionado, pero yo creo que nosotros esfuerzos como el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, el PENIS, hay que agregarlo a mantener. Entonces, ¿vamos a volver a la vieja metodología de represión y persecución o vamos a mantener alguna
alternativa? Ariel, ¿y no será que hay que combinar?
No, digamos, claro, y la represión nunca hay que quedarla.
Porque también lo que el pasó que no en quiera, este gobierno, sinceramente,
el que no
fue
erradicarla
de la... el tema de la represión se acabó completamente y no creo que esa sea también una buena política. De hecho, no ha dado unos buenos resultados.
Vicky, ese es como el tema de Tumaco, el que no quiera sustituirse le radica, pero fíjate, este gobierno ha tenido ambos, el tema del tema del
pero
caso
mire
de
los resultados,
claro.
Ariel, muy malos.
Pero el PENIS, pero nosotros necesitamos tener ambas posibilidades. Al campesino necesitamos decirle, mira, el Estado sí existe y te va a
eso
ayudar
en cuanto
a salir
al tema de los campesinos, pero creo que aquí hay unas mafias inmensas, poderosas, enormes, que van más allá de los campesinos, que son simplemente una ficha, la más cortita
y la más pobre.
Ese es el punto. Ustedes lo dicen, son los verdaderos poderosos a los que hay que combatir.
Exacto. Pero ese es el punto.
Y en el gobierno de Santos, de estos cuatro pilares, ¿qué se hizo?
Ese es el punto clave. Es decir, a los narcotraficantes hay que darles donde más les duele, que es en el negocio. Si hay una estrategia clara para desarticular, desvertebrar el negocio, yo creo que esto se puede lograr. ¿Cómo? No persiguiendo los eslabones débiles de la cadena. Los eslabones débiles son, ya lo dijimos, los campesinos y los consumidores, especialmente los adictos. Pero en el negocio hay que buscar que se avance en la regulación. Algunos llaman eso legalización. A mí no me gusta la palabra legalización porque da la impresión como que algo que está prohibido queda de la noche a la mañana permitido. No, regular es que el Estado asuma el control que hoy tienen los criminales del acceso a la sustancia, del precio de la sustancia, de la calidad y la seguridad de la sustancia. Es que todos estos temas para los consumidores son bien complicados. Un consumidor en una discoteca de Londres que le ofrecen un pase de cocaína colombiana puede que ni siquiera esté consumiendo cocaína porque ya le hicieron tal proceso de rendimiento a esa sustancia que puede estar consumiendo quién sabe qué tipo de sustancia. Entonces, es que el Estado empiece a asumir el control de este mercado. Si puede regular el acceso a la morfina, el acceso a una cantidad de sustancias que son tóxicas, que son peligrosas, que tienen usos médicos, pero que son muy peligrosas si se usan recreativamente, ¿por qué no va a poder regular este otro tipo de sustancias y acabar con el negocio? Ese es el debate que yo creo que Colombia también debe impulsar a nivel internacional para que salgamos de este problema y no sigamos
en un círculo vicioso.
La bicicleta estática de los 40 años de guerra contra las drogas que no nos va a llevar a ninguna parte y que llevado al extremo tiene a países como Filipinas con el loco ese que tienen de presidente matando gente pues por
aquí estamos regresando, Rafael, al tema del glifosato, pero ahora en drones. Aquí en esta emisora le preguntaba a Julio al presidente Santos justamente eso y él decía, no, mire, esto lo hemos venido haciendo, esto no es que sea nuevo y tal. Pero lo cierto es que tan pronto se conoció la última cifra de Estados Unidos, por lo menos se le dio un impulso a este tema de los drones con el glifosato. El nuevo presidente va a encontrar eso, esos drones con glifosato, y va a encontrar unas regiones que no van a querer ni siquiera ese tema del glifosato, como está ocurriendo en Nariño, que el gobernador dijo, mire, esto no es lo que queremos aquí en el departamento.
Vicky, déjeme empezar por la parte final suya. Sobre el glifosato hay una campaña negra llena de desinformación. El glifosato nunca fue declarado por la Agencia contra el Cáncer como un agente cancerígeno.
Había duda, y cuando hay duda en temas de salud pública no se puede aplicar,
Ariel,
doctor Nieto.
Perdóneme.
Él tiene un componente que llaman el Randa.
Me deja...
No, pero es que o tomes un vaso de glifosato todos los días y no le pasa nada. Es que ese es el tema, doctor Nieto. Es que como usted no lo sufre ni yo, si no son campesinos...
Perdóneme.
Es fácil hablar, doctor
Nieto. Ariel, a usted le queda muy fácil decir cosas que no corresponden a la verdad. El Roundup es una marca.
No, el RAND es un componente que tiene el glifosato y hay dudas en la Organización Mundial. Sí, es cierto.
Pedir un favor, me deja terminar.
Te acepto, que no hay choque cancerígeno, pero hay una duda. Y cuando hay dudas en salud pública,
déjeme terminar y después, si no le gusta lo que dice, usted lo contradice, está en todo su derecho. El Roundup es una marca. Es la marca de una compañía que se llama Monsanto. El Roundup tiene glifosato. Es uno de sus componentes fundamentales y el Roundup es el herbicida más usado en el mundo. En el mundo, hoy por hoy. La Agencia contra el Cáncer lo que dijo era que el glifosato no era cancerígeno, sino potencialmente cancerígeno, y lo puso en una lista que se llama la lista 2 de sustancias o objetos que son cancerígenos. La Corte Constitucional, con base en ese informe de la Agencia contra el Cáncer, dijo que, en virtud del principio de precaución, lo que está diciendo Ariel, no debería usarse glifosato. Pero vaya curiosidad, no dijo que no se pudiera usar el glifosato en general, sino solamente dijo que no se podía usar el glifosato para efectos de las fumigaciones aéreas de narcocultivos. Pero con una particularidad que contradice lo afirmado por Ariel. Resulta que el resto de productos que están en la lista A2 no han sido objeto de ninguna decisión de la Corte Constitucional y no ha dicho nada sobre el tema de que, en virtud del principio de precaución, no deberían usarse esos productos, solamente en relación con el glifosato. Pero aún es peor y más grave, es que los de la lista 1, que ya está probado que son cancerígenos, esos no han merecido ningún comentario ni del Ministerio de Salud ni de la Corte Constitucional. Lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo con todas las letras, es que la decisión de la Corte Constitucional, usando el principio de precaución en relación con el glifosato, fue claramente política, dirigida a que el glifosato no se usara en las aspersiones aéreas contra los...
Pero hoy está prohibido. Digamos, no se puede hacer nada.
Hay un principio de precaución, pero la Corte ya matizó y dijo que bajo ciertas circunstancias se podía usar el glifosato.
Por eso, ¿pero eso qué quiere decir? ¿Que el nuevo presidente va a usar glifosato? Pues
la prueba es que ya este presidente está usando glifosato
en los drones.
Con los drones.
Los drones ya están haciendo
unas pruebas de drones en distintas partes del país.
Es otra cosa, están haciendo pruebas, pero...
Ya se están usando los drones.
Pero, Rafael, ¿volvería a la aspersión aérea? Como se utilizó antes,
si es necesario, debería volverse a la aspersión, pero déjenme ir sobre...
Debatiendo cosita a cosita,
claro,
Rafael.
Lo que pasa es que me toca precisar los temas que me plantean, porque empiezo a hablar, Ariel me interrumpe, dice un montón de cosas que no son, y no puedo ir a los temas de fondo, pero cuando usted me permita, yo quiero ir a lo que creo que debe ser una
política.
¿Usted
iba a decir algo, Juan Manuel, antes de...?
Ok, yo lo que creo es que la política sobre drogas tiene que diseñarse con base en la evidencia y en las lecciones aprendidas de lo que ya se ha aplicado y no ha funcionado. Es decir, si nosotros vamos a fundamentar una política pertinente, una política que funcione, pues tenemos que tener unos mínimos datos, evidencia, información sobre lo que vamos a aplicar. Las fumigaciones, esa política Vicky no se la aplican a ningún país del mundo. Se la intentaron aplicar a Afganistán para combatir los cultivos de amapola que producen heroína, y Afganistán reconoció que eso era un fracaso y no se lo ha vuelto a dejar aplicar como política por parte de Estados Unidos. Y ya sabemos pues la influencia que tiene Estados Unidos en Afganistán, eso no funciona. Pero además, los costos de fumigar no solamente están representados en el impacto de la salud, que eso pues hay varios estudios que indican que tiene un impacto negativo en abortos, en toda clase de enfermedades de la piel. Pero los costos, me refiero, ¿sabe cuánto vale fumigar una hectárea de coca? Efectivamente, $72,000. Y eso es un estudio que hizo la Universidad de los Andes con Daniel Mejía. Eso vale fumigar una hectárea de coca. No estaríamos gastando mejor esa plata en los circuitos de distribución de otros cultivos para los campesinos, en vías terciarias, en acueducto y alcantarillado que no tienen, en un fiscal o un juez que haga presencia. En esos sitios no conocen el estado, y lo primero que van a ver es el avión pasando
fumigándolos. Pero usted está de acuerdo conmigo en que, digamos, supongamos que la política del gobierno Uribe fue absolutamente represiva, listo, que la política de Juan Manuel Santos fue pensando en los campesinos, pero lo cierto es que esa política de Juan Manuel Santos permitió que se disparara los cultivos. Entonces, no hay, era la pregunta que le hacía Ariel, ¿no cree que hay que meterle un poquito de represión también?
Sí, pero hay que meter la represión donde debe meterse la represión, Vicky, que es en los eslabones duros de los cristalizaderos, de los blanqueadores de dinero, de los, en los circuitos financieros, de los precursores químicos y cómo trafican con esos precursores químicos.
Porque lo cierto es que solo no con las buenas, yo creo que esto no se va a solucionar. Eso, perdón, mi opinión
tiene que
de
tener ambas políticas. Pero no castigando consumidores o adictos o estigmatizándolos o persiguiendo campesinos, vamos a resolver el problema. La represión y el castigo y la fuerza del Estado sobre los eslabones duros donde está la criminalidad ligada al narcotráfico.
Vicky, por temas de salud pública, cuando hay dudas, es mejor no hacerlo. O sea, el estudio que cita el senador Galán del señor Daniel Mejía, que además secretario de Seguridad de Peñalosa, muy cercano a la campaña de Iván Duque cuando se retira del gobierno en Peñalosa, o sea, no estoy hablando, el estudio dice, mire, sí hay enfermedades de la piel, sí hay temas de cánceres por encima del promedio del resto del país donde se está fumigando. Y claro, hay un principio de precaución, tú no lo puedes hacer. O sea, es que por Dios, estamos envenenando a nuestros campesinos, eso no se puede hacer. O sea, yo con eso rayo.
¿Existen pruebas de ese daño?
Hay evidencia, hay un debate, pero está bien, está de acuerdo. No hay claridad si sí o si no, pero hay una duda. Y bajo ese principio de precaución, abstente, es mejor no hacerlo. Claro, es un tema de salud pública.
Vamos a lo mismo. Si el abstente fuera cierto, la Corte Constitucional habría pedido un abstente para todos los de la lista 2 y hubiera dado una orden perentoria para todos los de la lista 1. Y no lo hizo. Pero voy más adelante, Vicky. Lo que dice la Agencia contra el Cáncer es que el glifosato podría dar lugar a un tipo de cáncer solamente, que se llama el no Hodgkin's.
Que en todo caso es terrible.
Sí, pero a uno, al no Hodgkin's. Le pregunté al Ministerio de Salud, dígame si existe algún estudio en Colombia que ligue los enfermos de cáncer de no Hodgkin's con el glifosato. Ni uno solo. No existe ese estudio. Luego, precisemos las cosas. Mire, sobre el tema de los narcocultivos hay varias cosas que hay que decir. Uno, hay que desmontar los incentivos perversos. Dos, hay que romper el principio de romper... Perdón, hay que romper... la decisión del gobierno Santos de premiar al campesino que se dedica a los narcocultivos para hacer un énfasis general sobre todo el territorio y no sobre el campesino narcocultivador. Porque usted no le puede explicar, Vicky, al que siembra papa, yuca, arroz, plátano, café, que nunca se ha pasado a los narcocultivos, que a él no le entregue nada del Estado y en cambio al que sí le entreguen 48 millones de pesos. Que además está aprobado, por ejemplo, en el Catatumbo, que los grupos armados ilegales le están cobrando una cuota del 30% de esa plata que le entrega el Estado para recibirla él, ese grupo armado organizado, de lo que se supone que es sustitución de cultivos, para no romper el principio de igualdad frente a la ley, beneficiando a quien rompió la ley, el campesino narcocultivador, 127 mil familias. Pero de una población rural en Colombia que está alrededor de 12.5 millones de campesinos.
Rafael, pero solamente usted no cree que sí hay que combinar las dos políticas, claro, tampoco acabar con una política social de unos sectores donde no ha habido Estado nunca.
Y contrario al tema que solamente fue represión, Vicky, yo puedo decir que había programas de sustitución de cultivos y que había programas de familias guardabosques y que a muchos narcocultivadores los pasaron a las familias guardabosques. Eso se olvida, no se quiere contar. Yo lo que digo es que aquí lo que tiene que haber es una acción en tres direcciones. Hay que recuperar la posibilidad de que si el campesino no opera de manera rápida en la sustitución de cultivos, se haga erradicación forzada, incluyendo la posibilidad de la aspersión. Hay que además eliminar el incentivo de entregarle plata a ese campesino. Lo que hay que hacer es una acción integral del Estado sobre ese territorio, no premiando al que se dedicó a cultivar coca, sino resolviendo el problema de todo el área donde está situado el problema del narcotráfico, geográficamente hablando.
Esos son un montón de áreas, ¿no? Porque esto es todo el sur del país.
Pero
todo
está concentrado. Usted lo ve y la concentración es muy clara. ¿Nariño? Hay una concentración en Nariño, hay una concentración en Cauca, hay una concentración en el Catatumbo, hay una concentración en el Caquetá. Fundamentalmente, no exclusivamente, pero usted puede hacer unas campañas focalizadas geográficamente.
Pero un campesino ahí podría estar pensando, ¿viene represión hacia nosotros?
Tiene que saber que si no hace inmediatamente la erradicación, él, el Estado va a hacer una erradicación forzada. Y si no tiene esa certeza, va a ocurrir lo que está ocurriendo hoy, que sigue cultivando, recibiendo el dinero del Estado, y solamente cuando lo obligan, empieza ya a moverse a otro. Pero recibió un dinero y recibió los beneficios del narcocultivo. Y yo quiero resaltar esto, Vicky, porque me parece importante. Es que no es verdad que ese campesino no tenga sino esa opción. Porque estamos hablando del 1% de la población campesina en Colombia dedicada a los narcocultivos, el otro 99% en circunstancias similares se dedica a cultivar plátano, yuca, café, arroz.
Nos está escuchando a esta hora Juan Carlos Pinzón, que estuvo en el Ministerio de Defensa durante tanto tiempo, y dice que aquí hemos hecho unas afirmaciones inexactas en cuanto a las cifras, y dice, en 2012 bajamos las hectáreas de coca a 46.000, y en 2013 las mantuvimos en nivel similar. Para 2010 eran 65.000 hectáreas.
Sí, la cifra más bajita fue 2012. Vicky, a ver, para no estar en todo en contra del doctor Nieto, sí, hay una cosa en que estamos de acuerdo. 10 municipios, Vicky, de 1.122 tienen el 49% de la coca. 10 municipios concentran el 50% de la coca. Y Tumaco es el primero y nunca capa. Uh-huh. Barbacoas, Tibú, etcétera. O sea, esto no estamos hablando. Son 180 municipios con coca, pero hay 10 que tenemos. Y allá le hemos metido todo, etcétera, y no ha funcionado bien. Pero lo otro que quiero decir es esto. No es cierto que los campesinos del centro del país, como en Cundinamarca y Boyacá, que viven empobrecidos, sin crédito, que le rematan sus fincas, ¿de acuerdo?, tengan las mismas condiciones de gente que está, por ejemplo, en Piñuña Negro y Piñuña Blanco en Puerto Asís. Mire, una persona para transportar 6 o 7 racimos de plátano de Piñuña Negro a Puerto Asís gasta 350.000 pesos. Y la gente le termina comprando los racimos de plátano en 50.000 pesos porque vienen envenenados, porque vienen de una zona donde había fumigación. Eso es insostenible para un campesino. Es decir, yo también lo que le digo aquí a la gente, por Dios, entiendan, eso es la otra Colombia, la que muchos de nuestros jóvenes van primero a Estados Unidos, a Europa, que a Caquetá o a Putumayo. Pero esto es un problema de comercializaciones legales y de cadenas de comercialización. Si nosotros no solucionamos eso, ok, vamos a acabar la coca y los campesinos se van a pasar a la minería ilegal y después al contrabando, porque no es sostenible unos mercados como esos. Y muestra de eso es el caso del Plan Colombia o el caso del Plan Consolidación, que es cierto, Uribe también financió proyectos productivos. Y mire otra vez, es decir, el mismo círculo vicioso donde caemos cada cierto tiempo.
Porque
en la
desmontaron
de
la política.
Coca.
Lo que no se quiere decir, pregúnteselo a Juan Carlos Pinzón.
O sea, ¿usted cree que si hubiese seguido tal cual la política,
claro,
de Uribe en ese sentido antinarcóticos, tendríamos menos hectáreas sembradas?
Pero no tengo la menor duda.
El aumento del precio en la calle de Estados Unidos.
No tengo la menor duda.
La caída del precio de la onza de oro no habría
podido. El precio del dólar también.
La revaluación del dólar.
Hay un tema que a mí me interesa precisar, y es que no quede en el ambiente, digamos, la impresión de que los campesinos que cultivan hoja de coca son multimillonarios y se enriquecen con esto. Es decir, sobreviven con esos cultivos. Yo tengo acá la ruta del precio del kilo de cocaína, y es impresionante, Vicky. En las selvas de Colombia, ¿sabe cuánto vale en promedio un kilo de cocaína? $2,200. Y a medida que usted lo va situando cada vez más lejos de la geografía nacional va aumentando. Entonces, por ejemplo, puesto en los puertos, en Tumaco, entre 5.500 y 7.000 dólares. En Centroamérica ya se sube a 10.000. Pasa a México y puede estar en 12.000. En el norte de México, 16.000. Ya en Estados Unidos, entre 24.000 y 27.000 dólares. En Europa, entre 53.000 y 55.000 dólares. Y en Australia, 200.000 dólares ese kilo de coca que costaba 2.000 de cocaína.
Que los campesinos lo que hacen es vender pasta base, no cocaína,
Ariel,
digamos.
Usted debe estar muy bien informado sobre esto. Lo otro que ha ocurrido es que las FARC, que se acogieron al proceso de paz, abandonaron en todo caso unos territorios y el gobierno no los ocupó.
No llegó.
¿Qué ocurrió? Llegó el ELN. Llegaron las BACRIM, llegaron las disidencias, llegaron todos los narcotraficantes puros y duros.
Siguieron
y allá
con
están.
El negocio.
Vicky, las disidencias se quedaron, no que llegaron, se quedaron.
Si usted siguieron con el narcotráfico.
Claro, los grandes frentes de las FARC dedicados al narcotráfico se quedaron en el negocio de la droga, nunca lo abandonaron.
O sea, el gobierno no fue capaz de hacer esa parte bien.
Nosotros estuvimos en el Sinaí, donde ocurrió esta masacre de los 7 campesinos en Argelia.
En Argelia.
Allá usted no encuentra ni un inspector de policía, ni un policía, ni un juez. Toda la gente anda armada porque se tomó la justicia por sus manos, porque no hay quien regule. Mm. Y entonces están llegando todos estos grupitos de 15, 20 personas a intentar imponerse en ese territorio. Es decir, el otro problema es que nosotros no entendemos qué es un modelo de seguridad y justicia rural. Nosotros pensamos que eso es mandar militares a hacer operaciones a profundidad, pero los militares no tienen funciones de policía judicial. Nos toca crear una policía rural, una jurisdicción rural, inspectores de policía. Y si no, lo que pasa en Argelia es que la gente se está autorregulando. Y ese es un problema, porque otra vez, todo es un debate político sobre no, cuál es la estrategia de seguridad rural, hágame el favor, cómo lo va a implementar, cuánto cuesta crear la jurisdicción rural. Ahí es donde nosotros tenemos la dificultad, pero lo que está pasando en Argelia, nosotros lo tenemos más o menos rastreado casi en 130 municipios, uh-huh. Es que la gente se está tomando la justicia por sus manos y se están autorregulando.
Y que yo en eso coincido, se requiere presencia integral del Estado sobre las zonas de los narcocultivos. Pero vamos por partes, diciendo varias cosas.
Pero no muchas porque se nos está acabando el tiempo.
En un punto que para usted me parece que es fundamental.
A ver.
Si uno no entiende, además de que en Colombia está íntimamente ligado el problema de la violencia, el problema del narcotráfico, no puede diseñar bien la política. Las cifras de aumento de homicidios por 100.000 habitantes, por primera vez en casi 15 años, subieron en el semestre pasado, con un aumento que iba en el 7%. Es decir, estamos dándole vuelta a lo que se había ganado en materia de disminución de homicidios en Colombia, íntimamente ligado al problema del narcotráfico, íntimamente ligado al problema de los grupos armados ilegales vinculados con el narcotráfico, íntimamente ligado al problema del microtráfico. Aquí nos vendieron que iba a haber paz y no nos dijeron, nosotros lo advertimos, que mientras que no atacáramos a fondo el problema del narcotráfico, no iba a haber paz alguna, no iba a haber manera de que hubiera paz.
Algo más, porque es que ya tengo 10 segundos para despedirlos. Me toca despedirlos. Ya estoy viendo aquí al expresidente Rafael Correa desde Bélgica, en vivo, a través de la W, solo en minutos, a la una en punto. Así que me toca ser muy estricta.
Una cosa cortica.
10 segundos.
Tratemos de construir una política de drogas fundamentada en la evidencia, en los datos, no en ideas, ni en ideologías, ni en que estamos en contra del proceso de paz o que el proceso de paz, sino en los datos que permitan construir una política pertinente. Y otra cosa final, en materia de prevención, no campañas, no afiches, no cuñas de radio. Por ejemplo, ¿cuántos docentes en educación básica, primaria y secundaria están formados, capacitados para manejar problemas de consumo en la escuela y para poder trabajar con los padres de familia este tema?
Ariel.
Esos son indicadores para trazar una política.
Yo le digo, según este tema del asunto de narcotráfico, no le metamos política e ideología, entendamos la complejidad de eso para poder solucionar. Y yo le pido al gobierno del presidente electo Iván Duque, aquí está el doctor Rafael Nieto, que mantengamos ambas políticas. Está bien, la de represión, incrementenla, no hay discusión, pero mantengamos una solución para estos campesinos, por Dios, que no lo podemos tener como parias. Háganle ajuste al plan, al plan integral de sustitución de cultivos, pero tengamos la posibilidad de que esta gente salga de este circuito ilegal.
La solución no es con los narcocultivadores, la solución es el desarrollo integral de las áreas donde hay narcocultivos, que es una cosa distinta. No se puede premiar al que viola la ley. Y por supuesto se requiere una resolución integral de todo el problema en todas las facetas y cadenas del negocio, Vicky, pero con una advertencia. Cuando hablamos del impacto del proceso de paz, no es por razones ideológicas, es que hay un hecho de facto hay una ligazón entre las decisiones tomadas en el marco del proceso de paz y el crecimiento desmesurado de los narcocultivos, la producción de coca y los homicidios en Colombia.
A ustedes tres, mil gracias por estar con nosotros hoy en la W. Ya venimos.